Sí, lo escuché, Alejandro. Mire, tal como él dijo, quizá, ¿no es cierto?, peco de imprudente por adelantar verbalmente lo que uno debe escribir. Pero, como decía ya hace unos años la doctora Kemmelmacher de Carlucci, ya los jueces no pueden hablar solo a través de sus sentencias porque la comunicación es tan rápida, el mundo de hoy es tan dinámico que cuando los fundamentos estén escritos, dudo que alguien lo vaya a leer. Por eso uno toma ahora la decisión de, ¿no es cierto?, tratar de ser lo más prudente posible, pero explicar a la gente lo que uno ha tenido en cuenta cuando decidió de la manera que decidió. El razonamiento, que, primero y principal, el rol del fiscal, por supuesto, no es el representante de la sociedad y tiene que peticionar pena, por lo tanto no lo voy a criticar. Y está bien, ¿no es cierto?, que se incline por la hipótesis de máxima. Al igual que del otro lado de la relación procesal, la defensa tiene que tratar de rescatar las cosas que favorecen a su asistida, ¿no es cierto?, y por eso pidió una pena de 8 años de prisión nada más. El tribunal estuvo en el medio, en realidad, entre ambas posturas, entre ambos extremos. No se decidió la inconstitucionalidad de la prisión perpetua única y exclusivamente para el presente caso. El argumento principal es que el cuadro de vida que presenta esta imputada, hoy condenada, hace que el reproche de culpabilidad que la justicia pueda hacerle por el hecho que llevó a cabo sea desproporcionado, ¿no es cierto?, si es el de prisión perpetua. Ella venía con un cuadro que es lo que ameritó que la defensa pidiera este instituto de las circunstancias extraordinarias de atenuación, que está previsto en el Código Penal, con una pena de 8 a 25 años. Que son, ¿no es cierto?, todas aquellas circunstancias, digamos, anormales o extraordinarias, como la propia ley lo dice, de la vida de alguien, que hacen que el fundamento que el legislador tuvo en cuenta para agravar un determinado delito con una determinada pena no se verifique en el caso concreto, ¿no es cierto?, o esté relajado o esté disminuido. Esa figura se ha aplicado aquí en la jurisdicción, aquí en nuestra circunscripción, un montón de veces. Usted recordará el caso de aquel hombre que mató a su madre en la
Sí.
residencial de la calle Avellaneda. Se le impusieron 18 años de prisión. Se encuadró su accionar en esa figura. O aquella otra madre, creo que fue en el distrito de Rama Caída, que
Se fue a bailar y dejó el bebé solo y su casa se incendió después.
esa no, ese es otro,
Ajá,
Martín.
perdón. Perdón,
Me
disculpe, doctor, buen
refería.
día, disculpe, lo
Buen
saludo.
día, Martín, ¿cómo le va?
Bien, bien.
Me refería a este otro de esta señora que también en una situación de extrema pobreza, intentando suicidarse, primero mató con gas, de una garrafa, le colocó
Sí,
el
correcto.
tubo de gas en la boca a la niña y la mató de esa manera. También se le impusieron ahí 8 años de prisión. Hubo otro caso, el de este hombre que mató con un mazazo a su esposa, que después la intentó ocultar en el baúl de su vehículo, después se arrepintió, etcétera. Se le impusieron 19 años de prisión. En este caso se consideraron que el cuadro de vida de esta mujer no alcanzaba ni desde el objetivo ni desde lo subjetivo para encuadrarlo en esa figura de las circunstancias extraordinarias de atenuación. Pero en las consecuencias prácticas es lo mismo. Es decir, se consideró que la depresión por la que esta mujer atravesaba, con medicación psiquiátrica, desde hace tiempo, el año 2015, sumado a varios intentos suicidas que se verificaron, ¿no es cierto?, en ella anteriores, la ideación homicida que también producen como consecuencia algunos medicamentos psiquiátricos, graves problemas económicos, la falta de reconocimiento de ese niño, del que resultó víctima en este caso, por parte de su padre. El suicidio o muerte, llámese como quiera, de su madre, cuando ella tenía corta edad y la hace crecer sin la figura materna. El supuesto abuso o los supuestos abusos de que fue víctima ella misma de parte de su padre, etcétera. hacen que, ¿no es cierto?, en el momento del hecho, sin duda alguna ella ha cometido una acción, ¿no es cierto?, que es típica, es decir, que está prevista en el código, que es típica desde el punto de vista subjetivo, porque lo ha hecho sabiendo lo que hacía, con intención de hacerlo, que es antijurídica, porque está, ¿no es cierto?, contrariando todo el ordenamiento jurídico, los principios más básicos, ¿no es cierto?, atenta contra la vida de su hijo. Tiene todo eso, pero en el momento del reproche en que consiste la culpabilidad, ¿no es cierto?, aparece como desmesurada la pena de prisión perpetua. Es decir, el reproche que el Estado le puede hacer a esta mujer es grave, porque una pena de 20 años de prisión, le puedo asegurar que es una pena muy larga, pero no alcanza la gravedad total, ¿no es cierto?, de la pena de prisión perpetua.
Ahora, en este, siguiendo esa lógica, doctor, y atendiendo a la generalidad de los casos, si existe la pena de prisión perpetua, ¿en qué casos podría aplicarse, por ejemplo?
Este mismo tribunal la ha aplicado ya en 3 o 4 casos, Martín. Yo le diría, para que se pueda entender, para que la gente lo pueda entender más fácil, en casos de salvajismo absoluto. Es decir, tuvimos un caso en la calle Saavedra de una anciana que fue brutalmente asesinada por 3 o 4 jóvenes que intentaron robarle, y previo a ello la dejaron de todas las maneras imaginables posibles. Y
es decir, que la alevosía podría ser una componente del delito para que pueda aplicarse esta pena.
Sin duda, la alevosía es una de las, ¿no es cierto?, de las causales que la ley indica, para las cuales indica la prisión perpetua también. Lo que pasa es que justamente no se debe extrapolar los conceptos de este caso pretendiendo, ¿no es cierto?,
llevarlos a la generalidad.
A la generalidad, porque ese es el primer error. Por eso la sentencia dice claramente pura y exclusivamente para el presente caso.
Bien.
Ahora, difícilmente se presenten dos casos iguales, Martín.
Sí, claro, seguro. Es prácticamente imposible eso. Nunca hay dos casos iguales.
Sobre todo porque las condiciones personales de los imputados son siempre distintas.
Y no solamente la del hecho puntual, sino también todo lo que viene anterior a esa persona, digamos, ¿no?
Claro. Uno, cuando uno impone pena, le impone pena a una persona en determinado, ¿no es cierto?, en particular, con todas las circunstancias de vida de esa persona. Si bien le reprocha un acto, no es un derecho, digamos, el que tenemos, un derecho penal de autor, ¿no es cierto?, que uno le reprocha lo que la persona es, sino lo que la persona hizo.
Claramente. Se pena una conducta, no una persona.
Correcto. Pero al momento de imponer pena deben tenerse en cuenta todas esas circunstancias.
Está claro.
El código penal así lo establece.
En ese sentido, doctor, conjeturábamos nosotros con Alejandro, digo, atendiendo a ese objetivo final que toda pena tiene, que es la de reinsertar, y justamente usando esto como argumento para no aplicar la prisión perpetua, digo, llevando el caso al extremo y forzando un poquito la hipótesis también, como para llegar al absurdo, en el sentido de exagerar esa postura para entender el razonamiento y ver, analizar la lógica que esto tiene, desde ese punto de vista, muy difícilmente pudiera mandarse a alguien a la cárcel, porque nadie que vaya a las cárceles que hoy tenemos en la Argentina puede reinsertarse nuevamente en la sociedad.
Sí, sin duda, es otro debate. Las condiciones, digamos, carcelarias actuales son paupérrimas. Difícilmente ya cualquier pena, ¿no?
Es decir, si se trata de que la pena permita la reinserción, bueno, difícilmente pudiéramos tener a alguien en la cárcel, porque bueno, estas cárceles generan lo contrario,
lo
prácticamente.
Lo que usted marca, Martín, es un mensaje claro para las autoridades competentes, las autoridades políticas, que parece ser que ese mandato constitucional lo han olvidado. Porque usted fíjese, ¿no es cierto?, que no es un mandato para los jueces. Su mandato para todo el Estado.
Claramente.
Las cárceles deben ser sanas y limpias. Y para no para castigo, sino para reinserción social. Y eso lo colocaron en la Constitución en la reforma de 1994. Sí, claro. Lo renovaron, digamos, con más énfasis. Entonces, ese es otro debate.
O sea, que con ese criterio, doctor, prácticamente todas las sentencias que se firman en la Argentina hoy son inconstitucionales.
Es decir, no la sentencia.
O podrían ser atacadas.
La etapa de ejecución de la pena. Es decir, por eso es que cuando uno impone una pena, después existe también el control jurisdiccional por parte del juez de ejecución del cumplimiento de esa condena.
Está claro.
Nosotros la imponemos y ese es el fin constitucional de la pena.
Está claro.
Sea de 2 años, de 5, de 10 o perpetua.
Sí, sí, sí.
El Estado, después que el juez impone la condena, tiene que darle un tratamiento penitenciario al condenado adecuado
a la Constitución, para lo que pide la Constitución. Claro.
Claro, para que esa persona el día de mañana salga de allí, ¿no es cierto?, para reinsertarse en la sociedad.
Es claro, es necesaria la distinción que usted hace. No es la sentencia la que es inconstitucional, sino el régimen de cumplimiento de la pena el que se vuelve inconstitucional.
Las condiciones en las que esa sentencia se cumple.
Está claro, está claro. Esto es así. Doctor, le agradecemos mucho la gentileza de esta explicación. Es muy
Por
amable.
Por favor, al contrario, ustedes.
Un buen día.
Hasta
Igualmente.
Luego. Hasta luego.